el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes. Hoy les proponemos un tema de extraordinaria actualidad, tema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tan próxima a todos nosotros, los hondureños y las hondureñas, porque con estos impuestos se financia esta institución de enseñanza superior que está presupuestada en el instrumento de ingresos y egresos de la República cada año. Teóricamente, la universidad recibe el 6% de nuestras aportaciones impositivas, a veces menos, a veces más incluso. No, ¿verdad? Bueno, pues para discutir lo que está ocurriendo adentro con la comisión de transición que nombró el Congreso Nacional para impulsar un cambio y reconstruir la relación de la universidad con la sociedad hondureña, hemos invitado a la licenciada Norma Martín de Reyes. Ella forma parte del área técnica en la Comisión de Transición, que precisamente el día martes entregó al Congreso Nacional su primer informe bimensual de actividades y además una propuesta de plan integral para la transformación de la universidad. Y también hemos invitado al doctor Antonio Núñez. Él actualmente es miembro de la Unidad Técnica de Apoyo a la Reforma como parte de la Comisión de Transición. Antes el doctor Antonio Núñez era parte de lo que se denominaba Comisión Técnica de la Cuarta Reforma. Es un conocido ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Comencemos con la licenciada Reyes. ¿Qué contiene en líneas generales ese documento que han puesto en manos de los diputados en las últimas horas?
Sí, muchas gracias y buenas tardes. El plan de la plan general de la reforma integral que se presentó el día de ayer al Congreso Nacional como un cumplimiento de la ley nueva contiene un aspecto de generalidades en donde se ve la visión de país, la visión de la universidad hacia el 2015 y el 2025, que es lo que orientará la transformación universitaria. Luego contiene un capítulo de análisis de la situación de la universidad en donde se plantea la situación académica de los estudiantes, que ayer ha sido uno de los temas más conocidos, y los criterios de la crisis dentro de la universidad. Y luego viene el plan de reforma integral en sí, que contiene las áreas programáticas y los componentes de la reforma, que son 7 componentes los que se están desarrollando, y por último contiene un cronograma del periodo 2005-2007, que es el que nos corresponde a nosotros como Comisión de Transición desarrollar e iniciar el proceso de reforma dentro de la universidad.
Los datos que salieron al público en relación a lo académico son estos: que 50.000 estudiantes están por debajo del 60% de su rendimiento académico en la máxima casa de estudios.
Sí, 63-67%, depende del centro regional, están por debajo del 60%, lo que quiere decir que la universidad tiene un éxito de 37 por ahí por ciento en la formación de los hondureños.
Lo cual no es éxito.
No, es un déficit. Es un éxito en el sentido de que ese es el éxito y el otro es un déficit. Ajá. O sea, que la universidad está teniendo mucho mayor, 2/3 partes casi, de su población que no está alcanzando el éxito.
¿Cuál es la población total de la universidad?
Ahorita estamos alrededor de 81.000 y pico de estudiantes.
De 81.000 estudiantes, pongan atención, oyentes de este programa, solamente 4,693 están entre el 80 y el 89% de índice académico, y solamente 821 de 81,000 tienen índices entre 90 y 100%. ¿Cómo debemos leer estos datos?
Bueno, yo lo primero que creo es que la universidad no ha cumplido con su misión de formar. Lo que está haciendo ahí es descartando a la población hondureña para tener una educación superior. Porque la universidad se crea para producir los profesionales, y el hecho de tener... Estamos ahorita en este momento como satanizando a los estudiantes, diciendo que ellos son los malos, y no es cierto. Los estudiantes es una parte,
son parte,
es parte de todo el proceso académico de la universidad, donde está el plan de estudio, la metodología de aprendizaje, los docentes, los recursos de aprendizaje, y el estudiante solamente una parte. Si usted en un hospital va a castigar a los que llegan enfermos, ¿qué posibilidades que usted cumpla con su misión? Entonces lo que nosotros necesitamos es, así como usted dice que el estudiante es el objeto principal de la educación, conocer muy bien el estudiante, saber cuáles son sus limitaciones y adaptar toda nuestra tarea a que el estudiante aprenda. Eso es el objetivo, que el estudiante aprenda y que eleve la calidad de profesionales del país, no decir que están aplazados y que van para poder.
Estos datos reflejan, doctor Núñez, una maquinaria de extinción que ya de por sí la universidad es un embudo en la pirámide educativa nacional. Si nos recuerda usted, o si nos comenta inicialmente estos resultados en el área académica.
Yo quería complementar lo que ha dicho la doctora Norma, en el sentido de que la responsabilidad no radica solamente en los actores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En los actores internos.
Internos, exacto. Sino que se extiende a todo el sistema educativo nacional. Por ejemplo, la Constitución de la República habla de que debe haber una coherencia entre los diferentes niveles de educación. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que es la educación superior.
Del nivel público.
Del nivel público, claro. Para eso, la Ley de Educación Superior estableció un organismo que se llama el Consejo Nacional de Educación, que lo preside el Presidente de la República, y que los vicepresidentes, por así decirlo, son el Secretario de Educación y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese órgano es para que, lo que dice la Constitución, para establecer la coherencia de los diferentes niveles de educación superior. Ese no se reúne, y el que lo preside y el que lo debe convocar es el presidente de la República.
Y estos datos de algún modo estarían reflejando la desconexión entre estos.
Claro que sí, porque recuerde usted que una de las grandes dificultades que tenemos en la universidad es el producto que recibimos de la secundaria, que además es en cuanto al aspecto cualitativo es sumamente variable, porque usted sabe que la educación en los diferentes centros educativos de secundaria varía mucho. No es lo mismo, por ejemplo, la educación que se le da a un muchacho que estudia en una bilingüe en Tegucigalpa que el que estudia en una escuela secundaria del interior del país, o inclusive no es lo mismo el que estudia en una escuela bilingüe que el que estudia en una escuela secundaria de calidad que las hay en el país, porque la diferencia que hay en el énfasis sobre los problemas nacionales es mayor en los que no son bilingües que en los que son bilingües. De manera que hay una diversidad de gente que llega que no la hemos sabido orientar en la universidad a desarrollar sus capacidades, su instinto para estudiar.
O sea, hemos desaprovechado recursos valiosos.
Le voy a poner un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, hay personas que se gradúan de peritos mercantil y que van a la universidad a estudiar, pero no escogen una carrera contable, sino que se matriculan en medicina o se matriculan en odontología, y en donde ellos no tienen ninguna preparación básica en las ciencias como biología, física y química.
¿Y qué produce eso?
Eso produce repitencia.
Y abandono.
Y abandono.
¿Y costo? ¿Cuánto cuesta mantener esta
Bueno, el análisis,
falta de visión.
El análisis que hicimos en la Comisión de Transición en relación a esa cantidad de muchachos que tiene un índice inferior al 60% es que gastamos en el año anterior 480 millones de lempiras en individuos que no aprendieron.
O sea, casi 500 millones de lempiras.
Esto es desastroso para el país, y pero ¿sabe qué es lo que yo creo que es terrible? Que estamos provocando que la gente crea que no puede. Porque la falta de autoestima y la baja de la frustración de no poder haber alcanzado una educación superior es muy fuerte en cualquier persona.
Sí, el primer acto de fusilamiento ha sido en las últimas 24 horas contra los estudiantes universitarios.
Claro, entonces me parece que es una grosería pensar que es que porque ellos son haraganes, es que la institución no funciona, y hay que ver la institucionalidad, por qué no funciona y por qué no hace un análisis correcto de cuál es la calidad de los estudiantes y cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, para que a partir de ahí levantamos el nivel.
Hablemos del segundo componente de ese informe del Congreso, los criterios de la crisis en la universidad.
Bueno, los criterios de la crisis, en el documento hay unos 32 criterios de la crisis.
32.
Dentro de eso está la corrupción, dentro de eso está el bajo nivel académico, dentro de esto está la mala formación de los docentes para dar clase, dentro de esto está la falta de transparencia, procesos democráticos eleccionarios no transparentes. O sea que hay 32 criterios que definen así, en un análisis de situación, que la universidad está en crisis.
¿Cuál diría usted que es el criterio que más pesa? Siempre hay uno.
Yo creo que en este momento sería la corrupción, porque eso abarca todo, no solo la no transparencia de los fondos, sino que la gente no llega a trabajar, que no cumple con sus tareas, que no da las clases, que no se preocupa. Son muchos personas afuera te rinden muy bien, pero la universidad no tiene los controles necesarios para exigir.
Este ha sido tema favorito suyo, doctor Núñez, el tema de la corrupción. ¿Ratifica este informe lo que en algún momento, en forma repetida, usted ha planteado en relación al tema?
Sí, pero mire, yo creo que uno de los orígenes de la decadencia y de la poca calidad que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha sido la politización de la universidad y en la universidad. Ha sido que la formación de frentes estudiantiles que respondían a intereses políticos vernáculos y no a los intereses eminentemente universitarios.
O sea, la partidización de la universidad.
Sí.
Liberales y nacionalistas.
Liberales, nacionalistas, izquierdas, derechas, imperialistas, comunistas, que ha variado según los matices y lo que ha predominado. Pero lo que pasó fue que la política prevaleció sobre lo académico.
Uh-huh.
Se tomaba una decisión no que favoreciera a la academia, sino a lo político.
Vamos a contratar a este profesor porque es del partido. Vamos a impulsar electoralmente a este muchacho para la FEU porque corresponde a la línea del partido.
Entre otros. Pero el más importante fue la no aplicación de las normas académicas. Y al no aplicar las normas académicas, eso favoreció la repitencia y eso favoreció que la universidad se convirtiera en lo que un mexicano llamó una guardería de adultos. Recuerde que el pago es casi gratuito en la universidad, y como el muchacho podía repetir hasta 30 veces una asignatura contraviniendo las normas académicas vigentes, entonces la falta de aplicación de las normas académicas ha dado origen a todo este desorden administrativo y a toda esta baja académica, y ha sido una de las causas fundamentales en la repitencia. Esa politización condujo a irrespeto total, oiga bien la palabra, total de la ley, de los reglamentos de la universidad, que todavía se siguen malinterpretando, como lo hace el señor ex vicerrector Francisco Dubón en los periódicos el día de hoy. Entonces ahí está el problema de la universidad.
Quiero retomar el tema de la corrupción. Anoche miraba una historia en la televisión del periodista Ulises Aguirre y recordaba de modo general el concepto de la corrupción. A mayor discrecionalidad en los tomadores de decisión, menores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, o al revés, a menores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, mayor es el grado de discrecionalidad. Y ese grado de discrecionalidad, doctora Martín, lleva a cometer cualquier tipo de atrocidades en contra del erario público y en contra del interés nacional.
Claro, porque se están tomando decisiones en base a situaciones puntuales y a intereses de los que los plantean. A mí me ha llamado la atención que hace poco estuvimos revisando unas actas y en las actas, en cada sesión se cambiaban las disposiciones por X o Y razones. Entonces ya no se apega a la ley y a los criterios de las personas que están planteando las soluciones que quieren tener en la universidad.
El periodista planteaba la preocupación de que la aproximación por parte de la Comisión de Transición al tema de la corrupción en la universidad no vaya a tener las consecuencias penales que debiera tener el ámbito del Ministerio Público. ¿Usted quisiera disipar esta duda?
No estoy muy claro. ¿Usted cree que esto influenciaría?
Que se va a confirmar la corrupción, pero que hay dudas sobre los efectos penales que vaya a tener.
Sí, creo, porque se han hecho muchas denuncias, se han trabajado mucho dentro de los órganos controladores del Estado y al final no tenemos culpables.
No pasa nada, eso es lo que decía el periodista anoche.
Pero creen, yo soy de la opinión que la universidad tiene sus mecanismos para castigar a quienes han infligido actividad de la universidad. Nosotros, desde el punto de vista administrativo, podemos tomar decisiones. Los penales son los que se salen de la universidad. Pero tenemos como autoridades, y que queremos arreglar la institución, tomar medidas administrativas en contra de los que han cometido faltas contra la institución.
Déjenme hacer la primera pausa porque tengo interés en que precisemos los 7 pilares de la reforma que se ha propuesto en las últimas horas al Congreso Nacional. ¿Tiene que aprobar esto el Congreso?
No.
Es nada más para que sepan, ¿verdad?
Pero ellos tienen un informe de para dónde va la reforma y nosotros lo planteamos allá.
Regresamos después de la pausa. Aguárdenos.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Es importante no invertir más tiempo en lo que hay en la universidad, porque casi todo lo que hay nos produce una sensación de insatisfacción, de desesperanza. Veamos ahora lo que se plantea. ¿Qué plantea la reforma? ¿Cuáles son esos siete pilares?
Dentro de lo que es el plan de reforma, hemos identificado dos grandes campos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad y con el fortalecimiento institucional. Y dentro de eso, dentro del fortalecimiento de la calidad, tenemos la calidad de la educación superior, la investigación y el conocimiento, las nuevas tecnologías de información y comunicación y la responsabilidad social solidaria. Y en el campo de fortalecimiento institucional tenemos la autonomía responsable, el nuevo gobierno universitario y la gestión transparente y eficiente. Esos son los siete pilares en donde se sustenta la reforma planteada.
¿Y esos pilares cómo se van a desgranar? ¿En cuánto tiempo?
Esos pilares, tenemos un cronograma planteado también en el plan que para los dos años que nosotros vamos a estar ya debemos dejar todos estos pilares funcionando para que se sigan desarrollando a nivel de 2015.
¿Recuerdan el mandato de tiempo que tienen ustedes?
Tenemos dos años, terminaríamos en mayo del 2007. Uh-huh. Es el mandato que dio el Congreso a esta comisión.
¿Estos pilares, doctor Núñez, enfrentan la crisis de la universidad? ¿La resuelven?
La resuelven, claro, porque fíjese, por ejemplo, cuando ella menciona la calidad, estamos hablando de formar el profesional que el país necesita, como lo señala la Constitución de la República, pero también que demanda la sociedad del conocimiento en la cual estamos viviendo. Y para lo de la calidad, lo que tenemos es entrar en los procesos de autoevaluación para poder acreditar la universidad internacionalmente. Estamos formando profesionales de calidad no solo para Honduras, sino que para la región centroamericana e inclusive latinoamericana. Y eso es muy importante, porque lo que hace, en primer lugar, es capacitar al docente, que es lo que más necesitamos en estos momentos, ¿verdad? Capacitar al docente para que tenga la formación y las capacidades necesarias para orientar al alumno en el aprendizaje. Y indudablemente también ponerle atención a el alumnado que venga, orientarlo hacia a dónde él se inclina más y hacerle cursos de capacitación por las deficiencias que todavía vienen de lo que hay en la secundaria. El otro es la autonomía responsable. Mire, esto de la autonomía se ha malentendido o maliciosamente malinterpretado, sobre todo desde que llevamos al Congreso Nacional la aprobación de la nueva ley. La autonomía no es pétrea. La autonomía es un concepto que cambia de acuerdo con las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. El concepto que teníamos de autonomía en 1957 no puede ser el mismo ahora al 2005, ¿verdad? Okay. Ahora, por ejemplo, hablamos de que la universidad debe tener una relación y una aproximación, por ejemplo, a la empresa privada, para poder retroalimentarnos el uno al otro, que la empresa privada no señale el perfil de el personal que ellos necesitan contratar para poder progresar y nos...
Pero la empresa privada solo es parte del país, también sí tiene que perfilar también las comunidades indígenas, el empleo informal,
los trabajadores. Por eso es que ahora lo que decimos es que la enseñanza debe ser basado en la solución de problemas, y eso lo enseñábamos y lo pedíamos hasta hace unos pocos meses. Ahora, en una conferencia del BID, nos dicen que la universidad lo que debe participar es en la solución de proyectos sociales, de manera que ahí es donde la autonomía viene cambiando, la autonomía viene evolucionando, no es un concepto pétreo. Fíjese usted, por ejemplo, que
no es para hacer lo que se le pegue la gana a la gente que está dentro, porque para eso ha servido la autonomía.
Para eso ha servido.
Está basado en la rendición de cuentas.
Está basado en la rendición de cuentas.
Autonomía sin rendición de cuentas
no es autonomía.
si no sirve para nada.
No sirve para nada. Por ejemplo, usted fíjese, en alguien dice, defendemos la autonomía, pero nunca definen qué es el concepto que ellos tienen de autonomía. Lo base de la autonomía es que la universidad se da a sus autoridades, es que la universidad tiene libertad para contratar, promocionar y conservar al personal docente.
Para proponer soluciones al país también tiene autonomía.
Es que eso está en la Constitución de la República. Recuerde usted que la universidad es un ente público y como tal es un ente social y que sus quehaceres están inscritos en la Constitución de la República. Eso es respetar la autonomía. La otra cosa que se está hablando es que las universidades latinoamericanas están sedientas de ética. No cumplimos con la ética, porque ética es que la universidad participe en la reeducación, en la erradicación de la pobreza, que combata el analfabetismo, que le combata las necesidades básicas insatisfechas del hondureño, que se preocupe por la falta de viviendas, porque esa es la misión de la universidad y eso no lo estamos haciendo.
En la visión de la nueva universidad, porque esta sí tendrá que ser una nueva universidad, ¿verdad?
Claro,
porque ya hubo un planteamiento de nueva universidad, sí. Un planteamiento político, sí. De un rector. En ese planteamiento, ¿cómo denominan a la autonomía, al nuevo concepto de autonomía?
Es una autonomía responsable.
Ajá.
Y uno de los pilares que tenemos es la responsabilidad social solidaria. Ya se sabe que en todos los procesos de globalización, en la situación que tiene el mundo en este momento, en donde la inequidad social es terrible, los grandes escritores, los grandes teóricos están planteando que la única solución del mundo es la solidaridad, en el sentido de contribuir que todos estemos bien, porque ya se está viendo el fenómeno de eso de la mariposa, de que lo que hacemos aquí está repercutiendo en todo el mundo y lo que hacen allá repercute aquí. Entonces, que la respuesta es la solidaridad. Y en relación a la caridad, queremos que sea una institución que aprende. La universidad debe convertirse en una institución que aprende. ¿Qué quiere decir eso? Que está continuamente en el proceso de aprendizaje de sus docentes, de sus estudiantes, conociendo las nuevas tecnologías, cambiando continuamente, y eso es un aprendizaje significativo, que lo que enseña, que lo que sus actores tienen y manejan sea de cambio para responder a las necesidades de la sociedad hondureña y del mundo en este caso.
Ahora, yo me pongo a pensar en el modelo económico que rige las relaciones en este momento. Y también hay que ver cómo evitar pasar de lo que llamaba el mexicano que cita el doctor Núñez, de una guardería de adultos, pasar a una maquila de profesionales para el sector privado. Es decir, porque mucha gente quisiera ver a la universidad como una maquila de profesionales bajo el perfil que pidan los maquileros, bajo el perfil que pidan los industriales, bajo el perfil que pidan los grandes comerciantes de la agroindustria. Tampoco se trata de eso.
Sí, mire, el Estado tiene la obligación de formar al hondureño. Y formarlo quiere decir elevar sus condiciones de vida. Para eso debe servir el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que todos tengamos una mejor vida. Y lo que está haciendo mucho del aspecto económico-financiero mundial es excluyendo mucha gente. Que la gente pobre se haga más pobre y que la gente rica se haga más rica. En este caso, por eso es que se está dando vuelta hacia la solidaridad, que los que tienen más ayuden a los que tienen menos, pero en este caso tiene que ser levantando las condiciones de vida y los niveles de capacitación de las personas para que puedan ser parte del proceso de desarrollo del país. La participación en este momento, que tiene que ver con la autonomía, es básica. Antes, la autonomía se cree que lo que quiere hacer la universidad no importa qué dice el país. Tiene que haber una participación de todos, y la participación es que gocemos de los beneficios de la educación en primera instancia, y esto nos va a mejorar las condiciones de vida y elevar la pobreza.
O elevar los niveles de superación de la pobreza.
Claro.
Ahora, esos cerrojos que han impedido esta visión, que ya los mencionamos atrás, la partidización de la universidad, el daño que le ha hecho especialmente al Partido Liberal y al Partido Nacional.
Pero yo eso quería agregar, que ahora ya no es tanto la partida, sino que los grupos de poder dividen en esos
grupos tácticos incluso.
Sí.
Exacto.
Porque se han unido en muchos momentos para dañar a la universidad. pero ya no es como un partido como otro partido, sino que ya hay intereses comunes entre algunos grupos de ellos.
Hablamos de grupos económicos ligados a las corrientes de los partidos, interesados en mantener un estatus en la universidad.
Utilizar la universidad para fines que no son académicos.
¿Ha sido buena la universidad para otros fines que no sean académicos?
Bueno, la universidad tiene muchísimos valores. Lo que sucede es que es tan terrible lo que está sucediendo que lo que sale a los medios es la corrupción y todo este problema, pero la universidad tiene grandes valores. Es la única masa crítica de este país.
Sí, doctor, aquí quiero dilucidar esto. ¿Ha servido la universidad para otros intereses que no sean económicos? ¿Para financiar una campaña electoral? Díganmelo francamente.
Bueno, mire, siempre se ha dicho de que han salido fondos para financiar campañas electorales, sobre todo hace dos o tres campañas electorales. Lo que pasa que eso no tenemos pruebas. Desgraciadamente nunca se pudimos obtener esas pruebas, pero eso siempre se ha dicho en la universidad.
¿Para promover cuadros políticos de los partidos?
Bueno, eso sí, para promover cuadros políticos de los partidos, sí. Y uno de los ejemplos que le puedo poner yo a usted es los actos que se dieron en la elección del Colegio de Abogados, que fueron prácticamente miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras los que participaron en esa elección. Entonces, como que dio la impresión de que estábamos haciendo extensión universitaria a esa elección.
Para falsificar expedientes académicos y darle reconocimiento público a personas que solamente llegaron unas veces a la universidad.
Yo creo que eso, más que todo, era producto de el comportamiento moral de cada persona más que de la institución, ¿verdad? Que la persona llegó y manipuló y compró un título, no que la institución vendiera o se prestara a eso. Pero sabe una cosa que me llama la atención, es el nombre de su programa, que se llama La Ciudadanía Tiene la Palabra. Y una de las cosas que un cuello de botella para que Honduras progrese hacia los estadios de evolución política ciudadana en el país ha sido que la universidad debe de formar a una ciudadanía, llamémosle, responsable. Y eso sí no se ha dado en la universidad.
Porque perdió la conexión con la ciudadanía.
Porque perdió la conexión con la ciudadanía.
Una universidad allá y una sociedad debatiéndose aquí.
Y porque perdimos inculcarle a los estudiantes los valores cívicos, la identidad nacional, que en este tiempo de globalización se hace ya tan necesaria. Recuerde usted que ahora, con la tecnología, hablemos de la televisión, hablemos del cable, hablemos de la comunicación, ya el estudiante se diluye, en eso, se educa en esa forma, y por eso es que no tienen los valores nacionales que nos educaban a nosotros en aquel entonces, donde las comunidades, Honduras como país, vivía un poco más aislado. Entonces lo que tenemos que rescatar es la identidad nacional, es formar una mejor ciudadanía. Una mejor ciudadanía nos va a dar mejor partidos políticos, porque los ciudadanos son los que integran los partidos políticos. Mejores partidos políticos nos van a dar mejores dirigentes que se van a hacer cargo de los destinos de este país.
Doctora Martín, una universidad sin calidad en sus servicios y en su recurso humano, una universidad sin conocimiento técnico, científico, sin acceso a la tecnología del conocimiento de este momento, ¿a quién le servía? ¿Había algún sector al que le servía?
A los grupos que quieren manejar el país sin intereses sociales, ¿verdad? Porque entonces se está usando la universidad para intereses personales. Pero lo que necesitamos es que la universidad retome su misión de ayudar a resolver los problemas nacionales como lo plantea la Constitución de la República. Entonces, en este campo es necesario que la universidad gane el espacio que ha perdido. Nosotros estamos planteando la creación de la cátedra de los problemas nacionales, que tengamos un grupo de gente que esté sacando de la universidad todo lo que la universidad puede producir y esté contribuyendo al análisis crítico de lo que está viviendo este país.
Que se haga análisis de los hechos
y se den soluciones.
Y se ponga en perspectiva lo que deberíamos hacer o lo que debemos hacer.
Un país que no tiene una masa crítica, un producto de la educación superior, pues como dice Mario Martínez, vamos a seguir siendo queseros en este mundo de la
logística. Queseros. Y llevando el queso en la maleta.
Artesanalmente.
Pero
entonces necesitamos elevar las condiciones de vida para que pasemos de la economía agrícola que hemos tenido a la economía o al desarrollo del conocimiento, que es lo que ahorita es, a nivel mundial se está manejando.
El tema de la universidad, señores y señoras, es clave. Una universidad con capacidad de lectura crítica de la realidad y con capacidad de prospectiva para los próximos, digamos, 15 años es lo que necesitamos para que la gente no sienta que camina sin brújula, para que no sienta que la emigración es la única solución de su vida, para que tenga otras luces y otras soluciones a su problema concreto de hoy. Déjenme hacer una nueva pausa y regresamos con el qué sigue y en qué tiempo lo debemos hacer. Volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa La ciudadanía tiene la palabra. Conversamos con la doctora Norma Martín de Reyes, propuesta por el Foro Nacional de Convergencia FONAC a la Comisión de Transición, donde es integrante del área técnica. Ella se ocupa del plan de reforma, de los requisitos para formar parte del nuevo gobierno de la universidad.
Sí,
toda una página en el periódico de requisitos. ¿Vamos a encontrar ese recurso humano?
Esperamos que sí. Yo creo que todavía hay mucho descreimiento en la universidad en que gente piense que podría tener posibilidades, porque usted sabe que esta es histórico, nunca se ha presentado un llamamiento público para que alguien que considera que tiene los requisitos pueda optar.
Hay que contratar nueva gente con nuevo criterio, ¿verdad?
Claro, es que tenemos que, nos manda que apliquemos la ley. Esos son los mandatos que la ley nos ha dado. Que ejecutemos bien la ley.
La nueva ley orgánica.
La nueva ley orgánica. Por lo tanto, tenemos que funcionar en base a la filosofía que plantea la ley, que es de transparencia.
O sea, en el 2006 ustedes van a salir...
2007.
2007, dejando instalado ya un nuevo gobierno.
Un nuevo gobierno universitario con nuevas formas
de... Un nuevo rector o rectora.
También.
Un nuevo vicerrector. Son tres vicerrectores.
Tres vicerrectores, un consejo, lo que era un consejo de administración ahora era una comisión de control de gestión, con un comisionado universitario que va a analizar las denuncias que haya de miembros de la comunidad que se...
De adentro y de afuera.
Sí.
Denuncias de adentro y de afuera.
De afuera, sí.
Comisionado universitario.
¿Sí? Sí, y el nuevo gobierno en sí, ¿verdad? Nuevo consejo universitario, bajo nuevos elementos, la junta de dirección universitaria, que es la que nosotros ahorita estamos funcionando, va a ser constituida una vez que nos vayamos nosotros. O sea que toda la estructura...
¿Cómo se llama esa instancia?
La junta de dirección universitaria es el órgano administrativo de la universidad, que es el viejo consejo universitario. Uh-huh. Y el viejo claustro pleno es lo que es ahora el nuevo consejo universitario. El claustro pleno es para tirar las políticas y velar porque se cumplan los objetivos universitarios, y la junta de dirección universitaria es el órgano administrativo y de velar y de ver que se ejecuta, y la rectoría ahora es el órgano ejecutor de las disposiciones de los órganos superiores.
¿El actual rector hasta cuándo estará ahí?
Él creo que tiene que estar hasta julio del próximo año. Tiene un año.
¿Y por qué él se estaba encargando como...? Porque yo recuerdo que él le dijo a los periodistas lo de los salarios de ustedes. ¿Por qué él tenía que estar...? ¿Él le convenía crear un ambiente hostil a la Junta de Transición?
Podría ser, porque no es potestad de la rectoría ese. Eso, él tiene que ejecutar lo que se le manda, que esté en la nueva ley.
Él está sujeto a la Junta, a la Comisión de Transición.
A la Comisión de Transición, a las disposiciones de la Junta de Dirección Universitaria, que somos nosotros, y a las disposiciones del Consejo Universitario, que lo estamos desempeñando en este momento.
¿Ustedes no esperaron algún momento que él renunciara? Yo, si hubiera sido él, me hubiera ido. Hubiera dejado el camino libre a la Junta de Transición. Porque si soy parte del problema, no puedo seguir siendo parte del problema.
Bueno, nosotros hemos querido, y la ley así lo planteó, que nosotros conviviéramos con autoridades que fueron electas bajo otros elementos. Vamos a ver qué sucede.
Convivencia.
Mire, esto de la convivencia en realidad en la ley no está. Este fue un convenio que se llevó a cabo entre las autoridades, el Congreso, etcétera.
O entre los partidos. O entre los grupos fácticos que quieren controlar siempre a la universidad.
El problema que se da en la actualidad es que tenemos una orden de la ley en el artículo 161,
uh-huh,
que dice que créase la comisión de transición para asegurar la reforma institucional integral de la UNAD, pero también dice la organización de la nueva estructura universitaria, la instalación del nuevo gobierno universitario y, en general, la pronta y correcta aplicación de la ley. Entonces, lo que se ha dado con esto es que está una vieja estructura que se niegan a cambiarla y un viejo gobierno que se niega a desaparecer, y una nueva estructura y un nuevo gobierno que está peleando por vivir y por cumplir con lo que establece la ley.
¿Quién va a dominar al final?
Bueno, yo creo que el respaldo que le dio los diputados del Congreso Nacional ayer a la Comisión de Transición es un punto muy favorable para afianzar a la Comisión de Transición.
El Centro de Documentación de Honduras siempre repite algo en el debate público, de que las reformas necesitan reformadores.
Exacto.
Pero que todo proceso de reforma produce procesos de contrarreforma. ¿Ustedes ya identificaron a los contrarreformadores de la universidad?
Sí.
¿Claramente están identificados?
Sí, están identificados. Mire, por ejemplo, lo que publica hoy el Heraldo con respecto a las declaraciones
del actual vicerrector.
Fíjese, él dice que se ampara en el artículo 41.
Uh-huh.
El artículo 41, que le dice, la presente ley garantiza los derechos adquiridos por el personal docente y administrativo y de servicios de la UNAD. ¿Cuáles son los derechos adquiridos de él? Su salario como actual vicerrector se le está respetando. El otro lo establece el artículo 67 de la nueva ley, que dice que el personal que ocupare un cargo como el de él, cuando deje de serlo, él pasa a ocupar el puesto que tenía antes de ser vicerrector. Esos son derechos adquiridos y eso se le está respetando. En otras palabras, él regresa a la Facultad de Odontología a dar sus clases. Pero el puesto de vicerrector no es un derecho adquirido porque es una ley de orden público y las leyes de orden público son de aplicación inmediata. La figura que él representaba desaparece, lo deroga la nueva ley. Ahora, fíjese que es tan absurdo eso, que él dice que debe ser vicerrector hasta el 2006. Entonces, el primero de agosto...
Lo que quiere es cobrar, como ha hecho un montón de gente.
Pero eso se la
universidad.
No,
cobrarle el dinero a la universidad.
No.
Pero que llenar los recursos públicos, sí, a través de puestos en la universidad.
Pero podría que poner un ejemplo para que miren lo absurdo. Supóngase, ya está a concurso las tres vicerrectorías, que manda la nueva ley.
Uh-huh.
Nombramos a las tres vicerrectorías. Entonces van a haber las tres vicerrectorías que manda la ley y él va a continuar de vicerrector. Entonces van a haber cuatro vicerrectorías. Eso no lo contempla la ley. Eso es absurdo. La otra cosa, con respecto a lo que usted decía, si debería o no debería de renunciar, mire, con lo que publica el Heraldo hoy, con esas estadísticas, él tiene 15 años de pertenecer al gobierno universitario.
¿Se refiere al actual rector?
Al vicerrector.
Uh-huh.
Esto es, ¿provoca pena o no? Estas estadísticas...
Y no hay resultados que avalen ninguna permanencia.
Y no hay resultados. Entonces, con estos resultados, en donde él ha estado en el gobierno universitario, entonces no tiene que... ¿Qué derechos morales reclama con eso?
¿Habrá visiones, doctora Martín, de quienes están convencidos que la opción es empezar de cero?
Sí,
en la universidad.
Hay incluso propuestas de que se cerrara la universidad. Esto sería empezar de cero. Pero, como decimos, nosotros estamos en una situación, un nuevo gobierno dentro de una estructura vieja, creada para otros menesteres. Entonces, ese choque se está dando. Hay una problemática y yo creería que las autoridades
vale,
actuales...
Que son bastantes ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos son?
9 y somos fuertes.
Sí.
Somos fuertes. Entonces, que las autoridades que están ahorita deberían darse cuenta que tienen que convertirse, porque ellos se plantean que pueden quedarse hasta que termine su periodo.
Pero es fácil dejar el status quo, ¿verdad? Ahí donde el nidito donde hemos estado.
Pero cómodos. Está la visión que ellos deben tener de que la situación ha cambiado y deben identificarse con la filosofía de la nueva ley para empezar a cambiar. Porque si no, no sé hasta dónde vamos a llegar con esta discrepancia.
¿Y en las facultades cómo se va a definir las nuevas reglas del poder?
Bueno, ya hemos tenido algunas situaciones, hemos llamado a algún decano, decirle ahí hay problemas, y una de las bases de los principios de la ley es la subsidiariedad, en el sentido de que cada quien debe ser lo que le corresponde, no más ni menos. Entonces tenemos que demandar responsabilidad de cada nivel de la estructura universitaria. Usted debe cumplir con eso y cúmplalo. Si no lo cumple, vamos a ver qué hacemos. Pero el asunto está en que nosotros no podemos, así como ha sido el estilo, que mientras el rector no decía algo, nadie hacía nada. Cada quien tiene que hacerse responsable por las funciones que le competen.
Subsidiariedad. Complementariedad.
Sí, subsidiariedad. O sea, que yo sé cuáles son mis obligaciones y debo cumplir con ellas, independientemente que me digan que lo haga o que no lo haga, porque para eso me nombraron, para ese espacio de funciones que me corresponde. Quien no lo cumpla está incumpliendo con su cargo
y afectando a las funciones del otro y por tanto exponiéndose a que lo sustituyen.
Claro, y usted no sabe que nosotros no podemos, que nos llaman madres de familia, nos llaman empleados, nos dicen cualquiera, mire lo que me están haciendo. La comisión no está para eso, está para que demandar que todos los funcionarios de la universidad cumplan con lo que les toca. Como un acto de que a alguien no le parece, puede llegar a nosotros, pero cada línea de acción debe cumplir con sus obligaciones.
No se van a distraer en la minucia y van a mantener la visión en lo macro.
Eso es lo que no queremos.
El cambio fundamental.
Que se nos empantane con esas cosas, pero por ejemplo...
Pero corren el riesgo.
A nosotros nos mandan, hay que tomar una decisión porque esto es función del Consejo Universitario. Mándenos todos los documentos que avalan esa decisión.
Y eso lo van a hacer los contrarreformistas.
Claro.
Ponerles...
Entonces después dice, mire, nos mandaron un título que desde hace un año que se cambiara el título de universidad. Entonces nos mandan un título terrible, que ni siquiera llena los lineamientos de educación superior de cómo se debe redactar un título. Entonces decimos, no señor, gradúe con el mismo título que el viejo porque esto hay que hacer todo un trabajo fuerte. Entonces nos sacan el periódico diciendo, no quisieron cambiar los títulos y siguen avalando que los títulos sean falsos. Pero nosotros, como nuevo elemento de gestión, no podemos seguir funcionando en base a criterios unipersonales. Tenemos que, lo terrible de la universidad es que no hay una base de sustentación de conocimiento, de investigación que nos dé una base firme para tomar decisiones.
Y deben saber además que ha habido una gran masa de dinero para relaciones públicas a personas, para volarle candela a quien se oponga y hacerle buena imagen al que paga.
Y no hemos podido saber.
No ha podido identificar a dónde está.
No nos han querido dar esa información.
Pero eso es clave saberlo, doctora. Clave, porque entonces van a seguir viendo cosas en el periódico como esas. Filtración de información en contra del proceso. Obedeciendo a una dinámica de pisto. Así de simple. Hacemos la última pausa y regresamos con las conclusiones del programa. ¿Cómo sueño yo en que esta propuesta de reforma de la universidad puedan disfrutarla mis hijas y los hijos de ustedes que están escuchándonos ahí? La universidad pública, la universidad del pueblo, la masa crítica de la nación. Tenemos derecho a ello. Para eso, ¿cuántos recursos hemos destinado nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuarios, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, venimos a la parte final del programa. Conversamos con el doctor Antonio Núñez, miembro de la Unidad Técnica de Apoyo a la Reforma, como parte de la Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y la doctora Norma Martín de Reyes. ¿Qué sigue, doctora, ahora?
Bueno, ahora tenemos que empezar a producir el cambio. Ya está el plan, tenemos que empezar a producir el cambio.
Entonces, el golpe en el timón.
Sí, entonces ya usted ve que ya se convocó la Comisión de Control de Gestión, ya se empiezan a sustituir los funcionarios que estaban puestos vacantes. Ahorita nosotros vamos en esta próxima semana a empezar a salir a los centros regionales, porque ahí hay algo increíble.
Ahí es otra repetición de lo central. son las pequeñas universidades repitiendo los mismos vicios y mañas del nivel central. Ciertamente.
Sí, entonces vamos a salir a las facultades y empezar a ver cómo está cada uno ya de las de estas unidades en relación con la situación macro institucional.
Uh-huh. Doctor.
Mire, yo tengo muchas esperanzas ahora en que se va a llevar a cabo la reforma y la transformación.
Antes era bien pesimista, o sea, yo recuerdo que lo invitamos a programas.
Sí, en primer lugar, porque la Comisión de Transición es un equipo cohesionado y que todos trabajan en la misma dirección y con el mismo objetivo. En segundo lugar...
Se han tomado en serio su papel.
Y lo están haciendo en forma decidida. En segundo lugar,
Honduras.
Ayer les dio el apoyo del Congreso Nacional, y eso es básico, porque usted sabe...
Son cinco partidos políticos.
Exacto. La otra cosa que siempre se ha dicho es que lo que se necesita es un cambio de actitud. Yo he estado llamando la atención sobre este manifiesto de un grupo político de la universidad en donde hay totalmente 180 cambio de actitud hacia lo positivo, y se lo voy a dejar a usted para que lo escriban los muchachos del Frente de Reforma.
¿Hacia el cambio de actitud?
Totalmente, pero un cambio de 180%, ahí ya no hay confrontación, hay propuestas, ahí hay deseos de mejorar la academia, de manera que eso también indica que vamos por un buen camino.
Buscando aliados.
Lo otro que hay es que ya se está llegando a la transparencia y a la rendición de cuentas con las nuevas autoridades que se van a hacer, y ya estamos estructurando la nueva universidad. O sea, estamos trayendo la universidad que teníamos de 1950, aproximándola al siglo XXI. Y la otra cosa es que ya se está entendiendo que el desarrollo económico de este país depende del conocimiento, que ya no depende como en la era industrial o moderna que se llamaba, sino que ya no dependía del capital, del trabajo y de la mano de obra, sino que depende del conocimiento. Y entonces estamos queriendo hacer una universidad pública que tenga calidad, que produzca conocimiento, que clasifique la tecnología que más es adecuada para nuestro medio. En otras palabras, la universidad va a tomar muy en cuenta la pertinencia para resolver los problemas del país.
Doctora Martín, hay que sacar este proceso de reforma de los muros de la Universidad Nacional y colocarlo en el debate de la sociedad hondureña. En esa medida, yo creo que ustedes tienen más posibilidades de quebrar las estructuras de adentro.
Sí, mire, usted sabe que en el proceso de la cuarta reforma universitaria nosotros tuvimos un gran éxito, y para sorpresa nuestra, el éxito nos lo dio la sociedad hondureña, porque hubo una demanda, un tiempo que estábamos permanentemente en los medios de comunicación y en la agenda nacional, en la problemática de la universidad. Eso produjo que el Congreso Nacional se preocupara por emitir una ley correcta, y esto que está ahorita es producto de todo ese camino que ya tiene 5 años, y antes, porque hubo mucha gente que siempre estuvo planteando que la universidad debería cambiarse y que a este momento ha dado un producto. El descreimiento de la gente de la universidad se ha ido cambiando. Las primeras veces que fuimos a las unidades casi nos hincharon. Ilusos. Ustedes creen que pueden hacer un cambio. Aquí ni que Dios baje lo va a hacer. Pero ya ve que estamos caminando en ese proceso. Y algo que no habíamos hablado es las nuevas tecnologías de información y comunicación. La cooperación sueca nos ha apoyado para el diseño con gente muy valiosa de la universidad para implantar la plataforma tecnológica de la universidad. Y se ha creído que un cambio que nos podría tomar 15 años, con una nueva plataforma tecnológica nos tomará unos 5 años. O sea que vamos a meter la información, las tecnologías de información, en la primera etapa a la ciudad universitaria, hospital escuela y hospital San Felipe. Y la segunda etapa, ciudad universitaria con centros regionales y centros de educación a distancia. Que sin la tecnología de información, la universidad se tardaría demasiado en producir el cambio. Pero eso implica mucho trabajo, incluso enseñarle a los actores de la comunidad universitaria a manejar tecnología. Porque usted sabe que ahorita hay docentes universitarios que no manejan ni siquiera internet
o computadora, ¿verdad? Y hay una resistencia al cambio como usted está planteando. Entonces, como hemos hablado de todos los pilares de la reforma, y necesitamos el apoyo de todos, y como usted dice, de la sociedad hondureña, sin el apoyo del Congreso Nacional y la sociedad hondureña, la universidad ha llegado tan a fondo, tan bajo, que no tenía capacidad, si no es con la ayuda de afuera, de producir el cambio.
Les agradezco muchísimo. La universidad tiene que ser el alma de la nación. A la doctora Norma Martín de Reyes, al doctor Antonio Núñez, gracias por haber facilitado esta conversación sobre un tema que nos importa a todos y a todas. Aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. La invitación cordial para el próximo miércoles a esta misma hora. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.